Buenos días. Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 1 al 32. Génesis, todo el capítulo 10 de Génesis. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magot, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarnes, Kittim y Donamin. De estos, las cosas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Havila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Ramá: Seban y Didan. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Arec, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir y Cala, y Resen entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Y Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuhim, a Pasrusim, a Casruhim, en donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Jebeo, al Areseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo, al Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Hul, Jeter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque sus días fueron repartidas la tierra. Y el nombre de su hermano, Joktan. Joktan engendró a Almodad, a Seled, a Hazar, Mabet, a Yera, a Doram, a Usar, a Dikla, a Ubal, a Abimael, a Siba, a Ofir, a Havila y a Yobab. Todos estos fueron hijos de Joktan. Y su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sebar, Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Esta es la palabra del Señor. Terminando el diluvio ya con esta lectura. Oremos juntos. Padre Celestial, el Dios de toda carne y Señor de las naciones, tú a quien todas las naciones debería de venir y el que rige sobre los reyes de la tierra, abre nuestros ojos, Señor, en esta mañana para ver las cosas maravillosas de tu palabra y danos entendimiento. Y de acuerdo a tu promesa, trae todas las naciones hacia ti, delante de Cristo, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy en nuestra serie en Génesis del 1 al 11, y hemos venido hasta el final ahora, con solamente dos sermones más en esta serie, después de hoy, y estamos viendo hoy la Mesa de las Naciones, como siempre se ha llamado. Ahora, muy rápidamente, por manera de recapitalizar, la semana pasada hemos considerado un incidente crítico como Noé y como sus hijos. Y como David nos mostró allí, y vemos de que la borrachera y todas estas respuestas respondieron a una maldición profética sobre Canaán, como vemos que bajo la inspiración del Espíritu Santo, Canaán y sus descendientes es todo lo que harán y en lo que se convertirán. Y también hemos visto la rebelión y la desobediencia en Canaán, el hijo menor, y también David trajo una de las implicaciones de esto delante de nosotros, y las acciones personales para nuestra santidad, como también como trata al respecto de nuestras familias y cómo debemos tratar los unos a los otros. Así que esto es lo que veremos, lo que vimos la semana pasada, y esto es un contexto muy importante cuando vemos esta Mesa de las Naciones. Hoy, en parte, este texto continúa enfatizando la importancia de la familia. Así que es sorprendente cómo hay tanto espacio en la Escritura para este periodo crítico, donde todo tipo de naciones nos satisface nuestra curiosidad para que nos imaginemos, y es interesante saber que hay mucho espacio para las familias, porque la familia es el fundamento de la sociedad. Como la mientras la historia se mueve a través del libro de Génesis, vemos que las cosas se ven con el nuevo Adán, en Noé, que tuvo tres hijos, que interesante, tuvo 25 hijos, no solamente tres, pero no se requiere la cantidad total de hijos. Él tuvo tres hijos. Ni un hijo fue nacido de estos hijos previo al diluvio, pero se multiplicaron en las naciones y la gente llegaba a ser comunidades y las comunidades llegaban a ser naciones. Y lo que vemos que Génesis tiene el focus en el capítulo 11 y el focus es en los descendientes de Sem. Y esto es porque la familia de Sem se apunta como la sociedad final en el propósito de Dios, en una familia universal, en Cristo Jesús. Ahora, principalmente, las divisiones ahí se reparten, y vemos las divisiones de las naciones, pero es a través de la simiente de Sem, es que veremos el descendiente de Abraham, y hay un plan ahí para la unidad de las naciones en un solo hombre, Jesucristo. Sin embargo, viendo Génesis 10 que enfoca las familias naturales y que llegan a ser naciones, las naciones familiares no es lo principal, lo más interesante de la familia, sino que tan importante como es las herencias que son, que nos lleva a lo que la Biblia nos muestra en lo que es la familia y su gracia. Y esto es algo muy importante, ambos en términos de ley, su ley, y en significado de salvación, para que la familia eterna de la gracia de Dios es más importante aún que la familia natural. Es importante la familia natural, pero más importante la familia espiritual. Sin embargo, Isaac toma el lugar de Ismael, y aun cuando no fue el primer llamado, aunque no fue el primogénito, pero fue el primer llamado, Isaac tomó la prioridad sobre Jacob, solo por elección de Dios. José y Judá tienen prioridad sobre Rubén, porque la familia natural no es tan importante y no reemplaza la orden de gracia. Si lo hiciera, de la sociedad sería una mafia. Y aun cuando las familias son enfatizadas como la inclusión delante de la ley de Dios, y la mafia es lo que usualmente sucede aquí, y las palabras y el trivialismo es importante, y los conflictos, la gracia es lo más importante aquí, aún en nuestras propias familias. Así que esto es realmente la elección en lo cual yo quiero enfocar en esta mañana. Pero tomemos una foto familiar, porque es inapropiado sobrepasar la significancia de todos estos eventos. Estuve estudiando en esta mañana de que hemos visto una lista de nombres aquí, y Génesis 10, los escolares han dicho que es algo de oro, como los arqueólogos han investigado sobre las personas antiguas. Vimos que los nombres son muy significantes, y este es un paralelo entre todos los documentos antiguos para describirnos la historia, la geografía y la cultura del mundo en aquellos tiempos. Y es un pasaje extremadamente en la Biblia muy bueno, importante. Se nos ha dicho directamente de que los hijos de Noé vivieron aún después del diluvio y fueron hijos de Jafet, y no eran los mayores, pero los hijos de Jafet es Gomer. Y haremos unos cuantos comentarios sobre esta dispersión de los pueblos, y es algo muy interesante para poder verlos, sobre las fuentes antiguas que hubieron, como los antropologistas o los arqueologistas hicieron. Y vemos que eran personas muy nomáticas, los hijos de Jafet, y ahora terminaron siendo personas europeas. Ellos eran personas nomáticas por algunos siglos en la base y en el enfoque, y eran los cocanos. Cuando hablamos de cocaciones, o como vemos que eran descendientes de Cocapadocia, y tenemos sus demás hijos, que es Magot, que es asociado, y Josifa, y Jerón también, con Jafán, y Madaim también es familia de otras descendientes europeas de Persia. Si juntas un poco de la historia a través del Antiguo Testamento, y los citando un poco a fuentes externas, y vemos que ellos también son descendientes del Mediterráneo, como Isaías 66 también lo identifica con Grecia. Y los demás, también los demás son identificados como descendientes de Siria y Meshech, también descendientes de Josifos. Y el último hijo es Tiras, es la genealogía de Crónicas 1:5. No hemos oído mucho de sus descendientes. He leído un libro en Navidad llamado La historia, el después del diluvio y los descendientes de Noé, y nos lleva desde Jafet hasta la casa royal, y he encontrado muchas diferencias en estas lecturas, mientras esto une las casas reales, vemos que son descendientes de Jafet. Y en versículo 3, si tomo una vista por un momento, si tú llegas a ver esto en el texto, estás pronto a dormirte, tenemos a los hijos de Gomer. Gomer es enfatizado aquí como el primer hijo de Askenaz, y llegaron a ser conocidos como los Esquinias, los descendientes de Asia, y también cerca a Escocia, descendientes de Scott. Es una importante migración aquí, y Rifat y sus descendientes fueron el norte de Asia Menor, y Togarma también, y eran la nueva Asiria que se refería a ellos. Y los hijos de Javán se esparcían hacia el área de Mediterránea y Grecia y Roma, lo que es el origen de las personas británicas de esta parte del mundo. Versículo 6, tenemos a diferentes tipos de descendientes. Tenemos los hijos de Cam, que se viene listando aquí, si es correcto. Los descendientes de Cam eran descendientes en nuestros pasajes por la renovación de lo que Dios quería hacer, de lo que nos decía que por causa del incidente en Génesis 9, el incidente no tiene nada que ver con Ham, y vemos la maldición sobre Canaán, lo que tocaremos en un momento. Pero los hijos de Cam, descendientes de Nimrod, y es algo muy particular, de que la próxima semana, porque esto es algo, un sermón de dos partes, de la primera parte hoy, la Mesa de las Naciones, y la segunda parte de la otra semana, y entenderemos la importancia aquí, de que Nimrod es un hombre muy importante aquí, como uno de los hijos de Ham. Veremos a los nietos de Cam también. Vemos que ellos también emigraron hacia otros lugares. Mizrayim también es una persona muy importante, y es algo, son descendientes muy importantes en esta lista bíblica para tomar en cuenta. Por generaciones, y cada juicio hacia Canaán se viene a ver después. Y el versículo 7 nos da una importancia también de descendientes, los hijos de Ham, los hijos de Cus, y tenemos un enfoque aquí en Cus. Estas personas se esparcieron sobre Arabia, Etiopía, y la dinastía de Etiopía también descendían de Egipto. Era una nación muy significante, y vemos aquí que se le da de nuevo a la familia. La familia, por supuesto, es el vehículo a través del cual vemos al descendiente de donde vendría el Mesías. Por eso que las genealogías son importantes. Aquí no estamos muy, en estos tiempos, no nos sentimos muy que tengamos importancia sobre las familias o las genealogías, porque no tenemos raíces, ni nos importan las raíces, ni los orígenes. Y en este mundo moderno hay menos importancia en la familia, sobre la historia, y esa es la historia de nuestra familia. Pero la familia es importante en la Biblia. Cuando hablas el Evangelio de Mateo, ¿qué encuentras? La genealogía de Cristo. Cuando hablas el Evangelio de Lucas, encuentras otro, la genealogía de Cristo. Así que tú ves en el libro de Crónicas también la importancia de la familia y de las naciones. Aquí es unida. Y no todos los nombres son dados aquí. No todos los hijos tienen espacio aquí, sino que desarrollan en términos de pronología. Algunas veces son solamente los nombres, otras veces no se mencionan aquí, porque no es que sean importantes, sino que no es significante a cierto desarrollo de la narrativa en el Génesis. Así que tú dices aquí, bueno, ¿dónde estoy aquí? No, no importa si no estás ahí. El punto es el enfoque de la narrativa. Algunos de los más notoriosos son dados aquí por el desarrollo de la historia en la redención, y a través también de la maldad. Así que del 8 al 12 de Génesis 10, Cus y Nimrod fueron el primero en la tierra que llegara a ser hombre poderoso delante del Señor. Por eso que se le dice, él fue un poderoso cazador, y el comienzo Y el comienzo de su reino fue Babel, llegó a Ereg, Acab y Calme en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ircala. Y es descrito hacia un cazador poderoso. Y es traducido como un tirán. El nombre de Nínive significa rebelde. O deja que nos rebelemos. Y Nimrod no fue dado. Así que el nombre de Nimrod es muy significante como el arquitecto de Babel. Y es algo muy importante reconocerlo. Y él fue el primer emperador que construya estos imperios. Ustedes cuando analizan la vida de los reyes, imperios, fueron desarrollados de Babel. Comenzaron muy temprano en la historia del hombre. Ahora no puedes construir un imperio a menos que seas un hombre de violencia. Babel, Erech, Acab y Calne son áreas que lo llamamos como Mesopotamia y seguían a ser Babilonia. Llegaron hacia Siria y construyeron otras tres ciudades. Ninguna es más importante en el mundo antiguo, en el mundo pagano como Nínive. Y solo tienes una parte de unas líneas aquí. Vemos que en la historia nada era más importante, especialmente en el desarrollo del paganismo. Tenemos los hijos de Egipto, eran los descendientes de los filisteas y también de Egipto y Grecia. Con Nimrod, lo que tú tenías en el medio de Génesis 10 es que aún el diluvio había tomado parte aquí y Noé se había restablecido aquí muy rápidamente por la maldad del corazón del hombre y su rebelión en contra de Dios. Su nombre de Nimrod significa rebelde. La rebelión viene a crecer y a crecer de nuevo. Y la Escritura se preocupa en dar una narración del crecimiento de la maldad y el crecimiento del hombre y una cultura de muerte, donde es algo muy, que no es algo para orgullecerse en el capítulo 10. Pero vemos que también hay victoria que se nos provee, y la razón por la cual la Escritura lidia aún con los imperios y aún con individuos es porque el trabajo del reino de Dios y la gracia de Dios que se manifiesta en los tronos, aún en la rebelión del hombre contra Dios, y Dios lo acomoda esto en la persona de Jesucristo. Y en el versículo 15 al 20 hemos mencionado los descendientes de Canaán. Esto incluye la nación de los amorreos, y si usted cree que no lo reconocen es porque aparece aquí en el mundo de Israel. Los hijos de Canaán, los cananitas, son aquellos que Dios los entronó en el mundo de Israel, y vemos también lugares como Sodoma y Gomorra. Por supuesto que es el área muy famosa que Dios destruyó también por la maldad y el pecado. Y es interesante que Sodoma y Gomorra no fue distraído hasta el final de este texto, porque nos muestra algo de la antigüedad de la mesa de las naciones. Sodoma y Gomorra estaban aún ahí. La destrucción de Sodoma y Gomorra, en este aspecto, hemos oído la semana pasada con la destrucción de Canaán. Lo que Noé buscó en Canaán, el hijo menor de Ham, y los grupos familiares que estaban centrados en esa área, que fueron destruidos por Israel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice algo muy importante sobre la actitud que hemos visto ahí en Ham y lo que hemos visto en el hijo menor de Noé. Por una estación Dios bendijo a Canaán. Vemos a sus descendientes, a sus imperios, y que entraron en Palestina y con un gran poder con su antigüedad, y vemos que fueron descubiertos por varias excavaciones, y todos los hijos de Canaán tuvieron tiempo para lidiar con hombres, para hacer cosas diferentes, para voltearse a Dios, pero no lo hicieron. Y la Biblia nos dice en Hebreos que ellos terminaron esclavos en Egipto por el pecado de los cananitas, que no habían alcanzado su plenitud. Hubo toda una estación ahí, una de 400 años ahí de los tiempos de Jacob y de su casa, que estuvieron en Egipto por causa de que los cananitas deberían de arrepentirse. Y todas las naciones ahí son claramente vistos en Génesis 10, siendo una sangre de Adán y de Noé. Esto es algo muy importante. Cada una de las naciones, Sem también es mencionado aquí en la Biblia, en 1 de Crónicas 1, Sem, ¿sabes lo que esto significa en la genealogía? Esto viene a hacer la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, y ahí hace una aparición. La razón por la cual los cananitas, no nos concentramos en los cananitas, y por qué la concentración sobre Canaán y no sobre otros hijos, sobre otras naciones, es porque es que de su descendencia es que la promesa sería tomada. Y lo vemos en la escritura, que la historia es un conflicto. La historia es un conflicto entre lo que Dios está haciendo, el trabajo de Dios y su reino, y aquellos que se rebelan en contra de él. Es lo mismo en el ministerio de Jesús, y se ha visto desde la resurrección de Jesús. Hay un conflicto fundamental en la historia, y hay maldad y personas de Dios que tenían que confrontar, ser confrontadas. Y cuando leemos estos pasajes tan valiosos como son, vemos que es algo muy frustrante, que no tenemos muchos detalles en los cuales nos interesaría saber más información. Pero la historia de las naciones y de los pueblos se nos ofrece aquí porque no se enfoca en los individuos. No se nos da muchos detalles sobre ciertas familias, pero se nos da la historia de los pueblos y de las gentes que relacionan a Noé. Así que en versículos de 6 al 14 tenemos un gran descendiente de Ham, de Nimrod, pero y el pecado no era solamente relacionado a Canaán, sino a todos los hombres, a todas las naciones que se esparcieron por todos los edificios de Babel, como vemos en Génesis 11. Todas las naciones han visto la maldad, todas las naciones son perpetuadas en maldad, todo por una sola sangre, y todos se deben arrepentir. El gran sermón de Pablo en Hechos 17, donde dice a los paganos que todos los hombres descienden de un solo linaje. Y la distribución de sobre todo el mundo y todas las naciones, Paul nos da una filosofía histórica de que todos ellos deberían alcanzar la mano de Dios, y como aún palpando desearían buscarla, porque fueron creados para buscar de Dios. Le he hecho 17 esta semana en unión con Génesis capítulo 10, y tú ves cómo Pablo usa la importancia de la dispersión de las naciones en las cuales ellos deberían llamar a Dios. Y finalmente, en esta genealogía, en el versículo 21 al 25, se nos ha dicho que Sem y su descendencia y su linaje de los hebreos, el padre de todos los hijos de Iva, de los hebreos. Shem también fue creado como una nación poderosa, y era una nación muy conocida en el oeste de Asia, y una nación muy sumídica. Ashfat, el padre de los caldeos, y Lud de los de Asia Menor, y Aram de Mesopotamia. Los descendientes de Peleg son listados en Génesis 11, 16 al 29, que viene a llegar a ser descendientes de Abraham. Y Eber son los padres de Abraham. El resto de Génesis 11 se concentra en descendientes de Shem, porque este será el linaje del Génesis de Éxodo y Levítico, número de Deuteronomios. Y continuaremos al Nuevo Testamento. Todas las naciones harán su apariencia en cierto grado. Son citados en algún lugar, pero el enfoque es el linaje de Sem. En unas palabras también acá comentan de Peleg, en el versículo 25. Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jocam. Y Peleg, podemos especular que fue mencionado en contra de la rebelión aquí en contra de Dios manifiesta en la torre, en que realmente no lo sabemos, pero la Biblia une este evento de su historia. Así que lo que leemos aquí en Génesis 10 es un prelude de Babel y las naciones dispersadas en diferentes grupos. Babel fue un sincretista, visión humanística, donde traía el desarrollo aquí de Génesis y que serían vistos ellos como dioses. Y dice, creen que tú puedes ser definido como dioses y tú puedes definir la realidad por ti mismo. Y esta visión, este trabajo de Babel, continúa en la historia hasta hoy. Y el capítulo concluye en mostrarnos que todos somos descendientes de Noé, en el versículo 32. Esas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Así que si no tienes una mención específica ahí, no importa. Todos fueron esparcidos de estas familias hasta después del diluvio. A pesar de todas nuestras diferencias de costumbres, nuestro color de piel, nuestro lenguaje, nuestra historia, todos somos descendientes de esta primera familia después del diluvio. Somos hermanos y hermanas por sangre. No hay razas en la raza humana. Hay muchos grupos de personas, pero hay una sola raza. Aquel que quiera descender, que quiera buscar otra raza, se convierten en falacias, como Charles Darwin. Mira su descendiente, él cree que no venimos. Y mira su desarrollo de Darwin. Ellos eran racistas. Todos ellos eran personas racistas. Porque ellos creían en su racionalismo y en la evolución, y esto no era cristianismo. El cristianismo dice que todos descendemos de una sangre, de un solo linaje. Todos somos relacionados. La doctrina que han sido de nada negadas en esta doctrina, que han sido negadas en este linaje, nos dicen de que todos seres humanos no somos descendientes de una sola familia, pero todos somos una sola familia, y es el evangelio que nos restaura como una sola familia en el segundo Adán. ¿Qué es lo que distingue al final a las personas, a pesar de nuestra diversidad geográfica? Lo que distingue a las personas en la historia en términos de su bienestar o desarrollo no es nuestro color de piel, es nuestra fe. Lo que distingue a las personas de acuerdo a la historia aquí es la fe, no es la sangre. La justicia, lo que la Biblia dice que salta a las naciones, no respirar, no es el color de piel, sino la justicia. Es algo muy importante a las una advertencia muy importante a las naciones aquí, para poder, en términos del Evangelio, para traérselos a ellos. Mientras yo leía en esta semana sobre el acto de nuestros políticos y los presidentes de América, que ustedes se recordarán de sus nombres, piensan que el rol de América es decirle a Nigeria cómo comportarse y cómo los nigerianos deben impartir sus leyes y su noción de la sexualidad humana, y piensan que ellos son los que dicen que el cristianismo es un perpetual terrible que comete genocidio sobre su fe, sobre el mundo. Desde Europa, era en el este, era en India, antes era en Europa y en África, donde los europeos abrazaban el evangelio y el cristianismo, ya no lo hacen nunca más. Ahora hay más personas adorando a Cristo en China que en toda Europa junta. La idea es de que decimos ahora, bueno, nosotros apoyaremos el LGBTU a través del mundo. el lesbianismo, gay, todo este movimiento a través de las naciones, y decimos que cortaremos todas las ramas descendientes que vengan de ti y aplicaremos una opresión diplomática hasta que tú lo hagas. Bueno, y vemos que los nigerianos están diciendo a los americanos, es como decir que los nigerianos digan a los americanos cómo dirigir la jungla. Entonces ustedes deberían hacerlo. La idea es de que el oeste tiene a un poco de derecho a dictar ética al resto del mundo, porque somos progresivistas. Y vemos que hay un racismo aquí en la evolución del hombre. Es fe solamente que distingue a las personas. Y cuando las naciones ponen fe en Cristo y comienzan a vivir en términos de la justicia de Dios, la justicia es exaltada. No vamos a ver a China, a las naciones africanas o a las naciones sudamericanas levantándose. Y vemos un desarrollo económico, y aún Rusia misma. Si continuamos en este pensamiento hipócrita del oeste, de inmoralidad, Dios no está burlado. Aquellos que piensan tomar herencia o refugio en estas naciones antiguas, vemos que todas las naciones son vistas en la Biblia como tontos. Y mucho se ha hablado aquí en la sangre de las naciones y la descendencia. Y por causa de ella, vemos que las unidades son más vistas en términos de sangre que en términos de fe. La supremacía de los blancos, el poder de los negros, el exclusivismo del judaísmo y la superioridad, no solamente los blancos que son racistas, es un grupo internacional de gente, y quiero traerlo en términos de todo tipo de personas. No es solamente lo que el oeste y la cultura dicen, a menos que tú seas blanco, no puedes ser racista, porque oprimes a la minoridad. Eso no tiene sentido. A uno de los más grandes racistas es entre los asiáticos, africanos y sudamericanos. Es un tema para todos. Eso es por el cual la Iglesia de Jesucristo es una unidad, una familia y una unidad. Si miramos este cuarto, hay muchos diferentes tipos de personas viniendo juntos en unidad, en fe, que vienen de diferentes tierras geográficas, diferentes culturas, diferentes, y vemos que todos nos venimos en unidad en el Señor Jesucristo. Esa es la hermosura del Evangelio. Ninguna nación se herencia superiormente por la sangre, o en superioridad, por el tipo de sangre. Ninguna. Lo que te hace una cultura grande es la fe. Esto es lo que mueve a todas las culturas, lo que forma a todas las culturas. En el Evangelio y entre todas las naciones se ha roto. Pablo nos dice que no hay distinción entre judíos o gentiles. Todos somos uno en Cristo. Así que donde estemos nosotros parados, hay cositas sobre otras personas o grupos. Necesitamos liberarnos de esto y lidiar con cada uno u otros como hermanos y hermanas en Cristo, en términos de fe. Ok. Para los siguientes minutos, realmente tomé todo este tiempo en este pasaje. Estoy realmente sorprendido, apuntándote a ti. Entonces, déjame hacer algunos comentarios sobre versículos 8 y 12. La importancia sobre un hombre en el preludio. Y quiero hacer unos cuantos énfasis en un libro nombrado El Sacerdote Anglicano, y hablaban sobre paganismo y la reconstrucción del pagano Cristo era un movimiento gnóstico y eran cultos muy místicos que fueron totalmente rechazados por la historia de la iglesia porque traían una distorsión bíblica del mundo del oeste. Y lo que trataban de hacer es tratar de repaganizar el mundo, donde traían una fe sincretista hacia todos los pueblos y para traer paz humana. Para Harper, la naturaleza es nuestra guía y no es Dios, y la exaltación de Cristo decía que no debería ser espiritualizado. Decían que la iglesia, la divinidad en cada corazón humano, en el tuyo y el mío, debería ser seguido. La deidad que nos viene trayendo hacia los hijos y los hijas de los hombres. Su trono de Jesucristo es algo muy común en los seres humanos y el histórico Cristo viene cambiando en el corazón del hombre. Esto es lo que profesaban los cristianos. Dice que la verdadera religión es la divinidad en cada hombre humano. Y la exaltación del ser humano, el hombre Jesucristo y su divinidad, arruina la verdadera espiritualidad. Después de la publicación de este libro, yo me animé a debatir a este escritor. Sin embargo, esto es lo que él decía. Y decía esto, mostrando la relevancia de la historia de Jesús y la persona de Jesucristo, de su vida y su crecimiento. Esto nos guía al escape de una falsa religión o una cultura de un Jesús diferente por medio especialmente el Islam y el judaísmo, y esto nos lleva a una intersección de fe y entendimiento donde vidas que no pueden existir y tiene un gran potencial para la paz humana o la paz mundial. Por otra parte, negar que Jesús es el Cristo trae una fe sincretística a poner a toda la gente juntas y tendrás un mundo de paz. Y esto explica su profundo descubrimiento de divinidad. Si yo descubro mi divinidad interna, no necesito la espiritualidad de un Dios externo. Y necesito la historia de Jesús para traer el destino de mi propio alma. Vemos que los musulmanes y las fuentes judías también traían a un falso Cristo. Así que no hay ofensas que se hayan removido de negar la historicidad del Cristo bíblico. Podemos leer sobre el problema, sobre Jesús y su hermano de y su hermano Santiago, y todas esas citas que tuvieron muchos historiadores que negaban a Jesús. Pero el apóstol Juan claramente declara que muchos engañadores han salido al mundo, que si no confiesan que Jesús ha venido de la carne, tal es el engañador y es el anticristo. Segunda de Juan 2 al 7. Primera de Juan también dice: ¿quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y hoy en día hay muchos profesores espirituales, maestros espirituales, y en la cultura del cristianismo, que claman que esta versión de la fe es más auténtica que la Biblia, y que dicen que el cristianismo y la vida de Cristo es una alegoría que sincretiza a un mundo y a las religiones del mundo. Harper argumenta que debemos regresar a la sabiduría antigua y regresar al mundo antiguo. ¿Qué es esto? Bueno, te voy a mostrar la próxima semana, primeramente, que esto volverá a Nimrod y a la mesa de las naciones. Para Harper, la llegada del zodiaco es el mundo verdadero de Cristo y que nos habla la historia de la encarnación y que nos lleva a un reciclaje, a un mundo, y que levanta a un hombre nuevo y nos lleva esto de vuelta a Nimrod. Esto habla del mundo antiguo, que la Biblia habla del mundo y su iniquidad, y a Babilonia y a Grecia, y es el fundador de Babilonia, de Babel, Nimrod, por ejemplo, el misterio y de la iniquidad que aún vemos en el mundo hoy en día, el misterio de Babilonia, la madre de todas las idolatría, nos lleva de nuevo a un par de versículos en el del capítulo 10 de Génesis y la rebelión humana. Y tal ilustración nos lleva a una literatura parecida hoy en día que nos explica, y no es muy común en estos tiempos, como lo oyes de tus vecinos, lo oyes de tus colegas de trabajo, de amigos, que hay muchas partes y diferentes dioses. Hay muchas fuentes para cubrir, alcanzar a Dios. Uno en tres de evangélicos milenialistas que no creen que Jesús es el único camino a Dios. Esta es la generación más joven, que uno en tres profesan la fe evangélica, no creen que Jesucristo es el único camino a Dios. Y la tal llamada iglesia emergente, que también nos lleva a diferentes tipos de predicaciones, a un socialismo de justicia, o una justicia social que viene predicando a la Dios Madre, parte de la iglesia, la tal llamada iglesia. Y el Estado moderno trata de esponsorear esta libertad de adoración, habla de diversidad y multiculturalismo, tolerismo en esta fábrica sociológica y cultural, y dicen que muchos caminos nos llevan a la misma montaña, que es Dios. El problema con esta convicción es de que nos lleva a pensar, a saber que todos estos caminos nos llevan a la punta de la montaña, y esto no es la parte arriba de la montaña, sino que tú puedes llegar a estar más arriba, 10.000 metros más arriba de esa montaña, para saber que todos los caminos te llevan arriba. De otras maneras, es un reclamo semi-llamado, donde el sincreticismo de las religiones modernas nos quieren llevar, que nos lleva a una iluminación sin revelación. No necesitas que te revele nada. ¿Cómo ellos lo saben eso? ¿Cómo ellos saben que eso lo lleva a Dios? Pondremos de otra manera. Si todas las creencias del espiritualismo y los puntos de vista del mundo, de todas las naciones, que están esparcidas de Babel, que llenaban diferentes partes de las naciones, con cada uno de ellos insistiendo de que ellos tienen la verdad. Algunos se sienten que algunos están alimentando la cola de elefante, otros están alimentando la trompa de elefante, la barriga de elefante, y que todas las religiones están llenando la única verdad divina. Pero son diferentes perspectivas. ¿Han oído ustedes esto? ¿Sienten añadir ciertas partes significantes del sincreticismo al pluralismo? Pero ¿cuál situación sería observada para saber que esta historia es verdadera? Tú necesitas saber la única persona para poder entenderlo, para saber que todos los demás y sus relaciones están llenando cierta parte del elefante. Es un reclamo para un objetivismo total. Y esto simplemente relativiza todo tipo de religión. Un hombre se supone tener un nombre divino, un lugar divino. La razón por la cual el hombre pluralista cree en tal perspectiva, porque cree que él es divino. Es lo que Oprah Winfrey cree. Esto es lo que las religiones populares creen. Apple. Las revistas de hoy en día creen eso. Es solo la naturaleza, es todo lo que es. La naturaleza es divina y el hombre es Dios. Y es lo que escriben muchos hombres y el hombre divino, de que dice que el hombre es Dios. Y la creencia mística. Y esto vuelve al Génesis 3:5. Y lo interesante de todo esto es que el rebelde es que nos trae al hombre rebelde hacia Dios. No es Dios quien revela la verdad, no es Dios quien habla, es el hombre quien habla la verdad al mundo. Como pone un teólogo que habla de que la psicología humana es la verdadera revelación y el verdadero hombre y su experiencia es relevante, donde dicen, y acá vemos su Biblia de ellos, que es la revelación de acuerdo al hombre. Pero la Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen, aun cuando nos hemos revelado hacia Dios, Dios se reveló a hombres. Así que la humanidad busca recrear un paraíso, un orden, una orden reunificado y un crecimiento de conocimiento en cada área de su vida, para hacernos dioses. Porque el hombre es un ser religioso, él busca primeramente una unidad religiosa para asociar una unidad política. ¿Tú quieres saber? Estoy agarrando sobre este tema porque es algo muy popular en esos tiempos. El LGBQ no es algo humano, es algo pagano. ¿Por qué se está expandiendo? ¿Por qué necesitamos unir algo paganismo, un paganismo reunificado? El Estado moderno, de diferentes maneras, hace este reclamo de divinidad. ¿Tú piensas que Génesis 10 y en uno de estos imperios de Nimrod comenzaron a construir delante del Señor, que era una expresión en contra de Dios? Estaba en rebelión, era un rebelde, estaba construyendo una ciudad en directa oposición hacia Dios. Y esto lo que era, crecía y crecía, y lo que venimos a hacer también, donde creemos que el Estado venga a reedificar lo que es la nación humana, la sexualidad humana, trata de reedificar el matrimonio. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es la fuente de revelación aquí? La conciencia de la religión humana. Yo me auto-identificaré con ellos, me identificaré en términos de mí mismo. El reclamo ahí es que la rebelión viene de que el hombre es Dios, el hombre es divino. Pero el resultado es dado aquí en los Salmos. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria, Señor, por causa de tu misericordia. ¿Por qué las naciones deben decir, dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que a él agrada. Sus ídolos son oros y plata, hechos de manos humanas, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, narices y no huelen, manos y no sienten, pies y no caminan, que no hacen ningún sonido en su trono. Aquellos que los hacen, ellos dioses son como ellos. Y el mundo confía en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Ven que en la religión pagana vemos que son descendientes como en aquellos tiempos de Abraham, que se rebelaron contra Abraham, y los propósitos del hombre debe ser de agradar al hombre. Eso dicen ellos. Pero en la fe bíblica nuestro propósito es agradar a Dios. Y esto es ofensivo a personas, a las personas. Y queremos que los hombres agraden a los hombres y quieren oír lo que ellos quieren oír. El hombre habla de su propia palabra, el hombre habla de su propia divinidad. Y lo que lo lleva prácticamente a un reino hinduista y que nos lleva al último propósito y a la fe crece. Y eso nos lleva a tu vecino, a la fe. Los estoicos también creían esto, como Pablo predicó en capítulo 17 de Hechos, donde eran parte de la divinidad. ¿Y dónde lo guiaba eso? Al hacer algo absurdo de idolatría. Y el sincretivismo también ha crecido hacia la iniquidad. Y los deseos en todo este mundo de paz traen a un nuevo orden de religión, a modernos evangélicos que aún llegan a creer ese tipo de cosas, que creen que el Buda tiene mucho que enseñarnos. El origen de todas estas cosas se esparció aún desde aquí, desde el Génesis capítulo 10, y a la fundación de todos estos imperios y a todas estas formas que llegan a ser como Babel. Y esto es lo que veremos la próxima semana. Pero Jesucristo, ese final momento en que Dios habla a la historia humana y dice, ambos en términos de dispersión de las naciones, de que la fuente de unidad está en un solo hombre, Jesucristo. Y nos trae, no solo por medio de pretender que tenemos diferentes desacuerdos, o pretender que todas las religiones son una, sino que por medio de venir a un momento de arrepentimiento y fe. El arrepentirse de la idolatría, en Hechos 17, de que Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, pero ahora ha llamado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque Él ha puesto un día en el cual juzgará a todos por un solo hombre, al cual ha señalado, al hombre Jesucristo. Oremos juntos. Padre Celestial, Tú que riges las naciones, Tú has dispersado a las naciones y las lenguas, te damos las gracias por nuestras familias. Te damos las gracias por los pueblos, por las personas de los cuales descendemos. Gracias por nuestros padres, abuelos y bisabuelos y ancestros. Gracias por más que todo, porque Tú nos has roto nuestras vidas, hasta en nuestra vida salvación. Seamos europeos o americanos, africanos, latinoamericanos, australianos, o cualquier esquina del mundo que vengamos, gracias Señor, porque Tú nos has traído a una nueva familia, y Tú nos traes salvación en Cristo Jesús, y Tú nos has añadido hoy, Señor, a guiar a personas, a la familia de Dios. Gracias Señor, porque esta mañana estamos reunidos aquí en toda esta diversidad como una familia de Dios, que en la manera que somos unidos en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo nos da significado, propósito, verdad y verdadera unidad en el cuerpo de Jesús. Oramos que Tú nos ayudes, Señor, a tratarnos como unos a otros, como hermanos, no como extraños, sino como hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcamos en el conocimiento de Ti, para que seamos listos para una multitud de números, de cada tribu se reúna, Señor, como estamos reunidos hoy. Te damos gracias y alabanza. Ayúdanos, Señor, a vivir en términos de Tu fe. En el nombre de Jesús. Amén.